Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.
No me mires con esos ojos de pájaro. Para vos la operación del amor es tan sencilla. Te curarás antes que yo, y eso, que me querés como yo no te quiero. Julio Cortázar abre esta noche la palabra y la poesía en este programa de difusión cultural que es Dime Poesía Radio. Yo soy Guillermo Jáuregui y como cada martes en punto de las 8 de la noche estoy encantado de estarle acompañando en este espacio que juntos vamos construyendo, no solamente con las palabras sino también con nuestros excelentes invitados. Me acompaña en esta mesa una amiga muy querida y que además desde hace una semana se desempeña como locutora, colocutora de este espacio. Carla Godínez, ¿cómo estás, Carlita? Encantado de compartir micrófonos contigo.
¿Qué tal, Guillermo? Pues encantada yo también en este martes, que es mi segundo martes al lado de ti en estos micrófonos, y bueno, pues yo feliz por el invitado que vamos a tener el día de hoy.
Oye, el segundo martes al lado de mí, pero ¿cuántos años juntos, Carla? Desde
ya
la carrera,
cuatro,
¿no?
Cuatro, cinco, más o menos.
Y echándole más a la cuenta. Saludo con mucho gusto al excelente equipo de producción que hace posible este programa y que de verdad no sería posible cada martes salir al aire sin ustedes. Vivian Cárdenas en la producción, navegando este barco y, como siempre digo, llevándolo de puerto en puerto, pero también a mar abierto para platicar profundamente con cada uno de nuestros invitados. Samantha Sánchez, asistente de producción, que esta noche se despide de este espacio habiendo hecho una excelente labor. Habrá alguien que nos acompañe próximamente también, pero seguramente usted como nosotros la extrañará. En las teléfonos, por supuesto, Flor Carolina Barrera y Valeria Sánchez reciben sus llamadas y sus comentarios como cada martes. Y en los controles, por supuesto, la parte más importante de que esta señal salga al aire, está mi compañero Fabián Pelayo, por supuesto, haciendo un excelente trabajo como todo el equipo. Esta frase con la que iniciamos le comenté. Estaba yo que era de Julio Cortázar, este escritor argentino, y si usted ya dedujo de qué se trata este texto, pues es de Rayuela, una de las más grandes novelas de este escritor, y que si usted no ha leído todavía, ya es momento para hacerlo. Tenemos muchas formas de entrada, desde el internet hasta los libros en físico, sobre todo pensando que hay muchas entradas para la literatura. Me gustaría darle la bienvenida, ahora sí en este espacio, a Santiago Cumplido del Castillo, un excelente amigo, pero además un artista, un músico, en todo el sentido de la palabra. Yo estoy muy contento que se haya podido concretar esta invitación. Mi querido Santiago, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias, buenas noches, Guillermo y Carla. Es un honor estar aquí con ustedes.
Y es un honor para nosotros porque sabemos que estaba un poco complicado por ser la fecha que es, y más adelantito vamos a platicar por qué.
Exactamente, Carlita, y yo, a mí me gustaría que entráramos justamente por ahí antes de entrar ya en materia a platicar con nuestro invitado. Tienes, como siempre, la agenda de esta ciudad, algunos eventos relevantes para compartir con nuestros radioescuchas, y hacemos la labor de llevarle a usted, de alguna manera, eventos que para usted podrían ser interesantes y a los cuales, por supuesto, le sugerimos que asista. Por ahí tenemos esta noche, Carlita, la inauguración de la Galería Central en el Instituto de Cultura de Zapopan.
Así es, justo a eso me estaba refiriendo. Tenemos la inauguración de la Galería Central en el Centro Municipal de la Cultura de Zapopan, ubicado en Vicente Guerrero 233, en la zona centro. El día de hoy vamos a tener la inauguración de la exposición de José Hernández Clair, este reconocido fotógrafo que incluso nos ha acompañado anteriormente en esta cabina.
Así es, Carlita, ya estuvo con nosotros en varias ocasiones, además una excelente persona. Además, Santiago se va a presentar con una parte del coro municipal de Zapopan. Se desempeña actualmente como director desde hace algunos pocos meses, ya fue nombrado como director del coro municipal de Zapopan. Pues platícanos, Santiago, aprovechando el espacio para que la gente que nos escucha inmediatamente tome camino.
Claro que sí, pues va a ser una intervención, digamos, de una pequeña porción del coro. A veces lo llamamos solistas del coro de Zapopan. Van a ser 12 personas.
Esas grandes voces, ¿no?
Exactamente. Y van a ser solo tres piezas, una de Fauré, Messe Basse, una pieza de Mendelssohn, que se llama Hear My Prayer,
¿sí?
Y terminamos con el Crucifixus de Lotti a 8 voces.
Pues imagínese usted, una doble presentación, Carla, fotografía y música, pero música de calidad y por supuesto también lo que tiene que ver con el arte de la lente. Así es que invitar a todos nuestros radioescuchas a que asistan. Si en este momento toman camino para llegar allá, los acompañamos en el carro, en el automóvil, mientras van escuchando Dime Poesía, ¿no, Carlita?
Correctamente. Pues tenemos dos eventos más. En cuanto a teatro, tenemos la invitación a la obra El viaje de Ulises. Esta obra está montada por la compañía La Valentina Teatro, que está encabezada por Circe Rangel, a quien también hemos tenido dentro de esta
fuerte cabina. Abrazo para ella y todo el equipo que hacen estupenda, estupenda labor de difusión del teatro.
Claro que sí, un saludo para Circe. Esta obra tiene la temática acerca de los niños al frente de la situación actual de inseguridad, de qué manera los niños están recibiendo toda esta información al respecto de la inseguridad que aqueja en el país. Y bueno, en la obra, Ulises es un niño que busca resolver las interrogantes sobre la desaparición de sus padres.
Pues ahí está para las personas que deseen asistir, Carlita, está a la vuelta de la esquina, ya para que se den una vuelta y sobre todo apoyando la difusión del teatro como una expresión artística viva y muy presente aquí en Jalisco. Desde luego, sobre todo, también hay que apoyar al teatro independiente, ya hemos tenido varias charlas al respecto. Pues amigos, esta noche está Santiago Cumplido, a mí me gustaría como siempre y con cada uno de nuestros invitados presentárselo. Él es uno de los pocos cantantes en el mundo con esta inusual tesitura que se conoce como contratenor. Vamos a estar platicando más adelante de esto, pero es uno de los más importantes exponentes mexicanos de esta voz. Ya usted se irá dando cuenta por qué, pero él fue instruido en la música desde niño y continuado a lo largo de muchos años sus estudios profesionales en cuatro países y con diferentes profesores de muchísimo prestigio a nivel internacional, lo cual por supuesto tiene que ver con una formación y una disciplina constante y que además se traduce no solamente en cómo se siente y se vive la música, sino también en esa pasión que bien Santiago lo dice, su vida es un pasatiempo en lo que hace musicalmente hablando, ¿no? Como músico. Ha cantado con orquestas como la English Baroque Orchestra, la English National Opera, la Orquesta Sinfónica de Cuba, la Orquesta Sinfónica de Jalisco, la de Bellas Artes, entre muchísimas otras. Yo nada más estoy mencionando algunas de las participaciones que ha tenido con orquestas, pero también ha colaborado y cantado, por ejemplo, para Donna Karan, para la familia real inglesa y numerosos grupos de música del mundo, del jazz, el rock contemporáneo, como por ejemplo Sigur Rós y Coco Rossi, seguramente les son muy conocidos. Y de Sigur Rós, exposición en la sala en el arte variedad y podrán en obra de Jorge Artista Argentino. Y una acción de un justamente de la música, yo le veo, es una excelente apuesta. Además de, pues, tiene muchísimas cosas como bailar. Santiago fue miembro del de Nube, le adelanto con nosotros en meses por aquí. Bueno, no nada más es cantar, es bailarín, es compositor, es director, muchísimas facetas que tienen que ver. Siempre el disfrute. Desde noviembre de 2012 cantaba, está ya de Zapopan. Y está, pues este asentamiento que tenemos para pensar el trabajo de un artista, Carla, a mí me gustaría entrar por algo que me llama la atención, Santiago, y que seguramente a nuestros radioescuchas también. Y es el contratenor como una inusual tesitura de voz. Tú te refieres a esto como mera poesía, ¿no? El canto y especialmente esta tesitura. ¿Cuáles son las diferentes voces que existen y por qué es tan particular esta tesitura y sobre todo qué retos implica, qué demandas, qué dificultades, y que nos platiques cómo fuiste construyendo toda esta base de estudios que ahora se reflejan en tu trabajo?
¿Cómo no? Con gusto. Pues, bueno, la voz del contratenor, para empezar, es la voz más aguda del registro de los hombres. Es una voz que emplea solamente el registro de cabeza o el segundo modo de fonación.
Sí.
Tenemos dos modos, lo que se llama voz de pecho y voz de cabeza.
Okay.
El contratenor sobredesarrolla la voz de cabeza, el segundo modo, que consiste en las cuerdas vocales se juntan con un poco más de presión que en el primer modo y por ende solo vibra el contorno de las mismas, generando un sonido más delgado, una octava más arriba de lo que se haría en el anterior.
Una voz extremadamente aguda, pero por supuesto con un equilibrio, con una armonía, que ya lo escucharemos más adelante, vamos a poner algunas piezas, pero que sí llama mi atención, pues toda esta parte de la formación, ¿no? Es por lo mismo una inusual tesitura y seguramente, y consideras conmigo, a lo largo y ancho del mundo, pues no hay tantos lugares donde estudiarlo y los pocos, pues sí se especializan, pero aún así es un campo siempre por aprender y por descubrir, ¿no?
Así es. Es una pieza que, perdón, una pieza, un tipo de voz que no genera mucho vibrato per se. Entonces tiene una dificultad añadida, porque por lo general los cantantes hacen el sobreuso, o sea, del vibrato, lo usan demasiado y disimula las desafinaciones, disimula la afinación de las cosas. Y entre más grande el vibrato, más fácil disimularlo. Un contratenor tiene tan limpio el tono que cualquier desafinación, cualquier imperfección es audible. Y por lo mismo también, como solo vibra el contorno, cualquier gripita o cualquier cosa también lo daña el sonido inmediatamente. Entonces, por ende, es muy frágil, más que las demás cuerdas.
Ahora, para situarnos a nosotros y también a los radioescuchas, ¿cuáles son las otras voces que podríamos reconocer?
Sí, digamos que las tesituras estándar es bajo, barítono, tenor, contratenor, okay, contralto, mezzosoprano y soprano. Y ya dentro de cada una hay como subdivisiones que están relacionadas a diferentes géneros de música o épocas. Uh-huh. En la época de la ópera romántica se generaron muchas diferencias, uh-huh, como lírico spinto, dramático, ligero, coloratura, dependiendo de las óperas y los personajes. Y ya aquí la gente lo toma como que así es para cualquier género. En realidad solo es para la ópera romántica. Uh-huh. Ese tipo de distinciones de soprano lírica, lírico spinto, dramático, etcétera.
Que precisamente la música barroca es una de las que tú has trabajado a lo largo de tu carrera.
Pero antes, digamos que durante la música barroca y la clásica no había esa distinción de qué voz eres. Más bien cantaba alguien agudo o grave, bonito o brillante o opaco.
No, y lo que aquí nos queda claro de entrada para todas las personas que nos sintonizan es pues ese panorama tan místico que puede llegar a ser la voz, y lo digo tal cual porque hay una cantidad de variables y de variantes en las voces, lo diverso que puede ser, los tonos, la calidez, incluso uno podrá escuchar y ver los colores de la voz cuando
así es,
¿verdad?
Sinestésicamente.
Exactamente.
Ahora, el cantante hasta cierto punto asemeja su profesión a un locutor, porque también la voz es su principal herramienta de trabajo. ¿Qué cuidados especiales necesitas, además de la formación que hablaremos un poco más adelante, qué cuidados necesitas tener constantemente?
La verdad es que, bueno, yo personalmente he pasado por muchas fases. Algunas en las que me cuido demasiado y tengo paranoia y me pongo doble bufanda y tomo tecitos y orosus y todo tipo de cosas. Ajá. Y no hablo, cuando hay un cambio de temperatura drástica no hablaría por un rato hasta que me acople, claro, etcétera. Creo que eso es contraproducente. Creo que hay que encontrar un equilibrio y también encontrar cómo reacciona su cuerpo. Y es muy psicosomático. O sea, si uno está nervioso, si uno, claro, está preocupado porque tiene un concierto importante y se está cuidando de más, puede que le ponga demasiada atención ahí y cualquier cosita agrandarla y de pronto hasta enfermarse.
Uh-huh. Entonces, la mente es poderosa, ¿no?
Sí. Exactamente. Entonces realmente es lo normal es tomar mucha agua, no desvelarse hablando. Uh-huh. Eso es peor que cualquier otra cosa. Porque, por ejemplo, si uno va a un bar y está cansado, está sentado jorobado ahí platicando, empieza a hablar así, no, padrísimo, sí. Y ya no está apoyando la voz.
Claro.
Ya está hablando meramente con la garganta, se está desvelando,
sí,
está tomando alcohol que está... El alcohol, digamos que, por lo que es malo, es porque reseca la mucosa de las cuerdas vocales. Entonces está resecando sus mucosas vocales. Luego está no apoyando y se está desvelando. Entonces son las peores combinación de elementos.
Pero,
y eso y la comida, perdón.
Claro, y partimos de esa misma línea, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio, no hay que ser ni tan paranoicos ni tan descuidados, porque
claro,
en definitiva, y creo que apunta muy bien Carla, para los locutores como para los cantantes y las personas que utilizamos la voz como herramienta, se convierte en algo de suma importancia y de mucho valor. Sin eso no puedes trabajar y sin eso también no puedes hacer una pasión, que es en este caso para Santiago cantar. Ahora, y vamos a seguir platicando de este tema en otros ángulos, pero me gustaría empezar, Carla, a dirigirme al tema central también de lo que platicábamos antes del programa, que tiene que ver con ahora Santiago al frente del Coro Municipal de Zapopan. En algunas entrevistas mencionas algo que nos parece sumamente atractivo en términos de que podemos platicarlo aquí, porque hablas de la necesidad de la correcta pronunciación del idioma cuando se interpretan piezas de música antigua, barroca, romántica, y yo ahí es donde quisiera poner en perspectiva lo que se hace en Europa y lo que se hace aquí en México, ¿no? Cómo trascender de esa barrera donde la música no solamente se interpreta, sino cobra vida y se llena el auditorio, a la gente, así los propios es, músicos.
Es un tema muy profundo, multidimensional, el que manejas, porque, digo, tuve confrontamientos difíciles con conceptos estudiando en Europa. Por ejemplo, yo como buen mexicano, cuando llegué ahí hace no sé cuántos años, a los 19 años, en el 99, yo pensaba que entre más inspirado estuvieras, más te disfrutaras en el escenario y más lieras y más sudaras y estuvieras casi llorando así de emoción, más iba a gustar a la gente. Y oh, sorpresa, que nada que ver. Cuando más le gusta a la gente es cuando estás centrado, neutral, sólido, siendo un canal.
Calmo.
Calmo y siendo un canal. Estás channeling algo, estás channeling una composición de alguien más.
Por supuesto.
Una energía universal, digamos, musical a través de ti. Y tú, entre más humilde, más vacío estés, más puedes transmitir. Y cuando me lo dijeron, digo, me sonó extraño, pero después lo fui aprendiendo a lo largo de los años, incluso viéndolo. Uh-huh. Viéndolo a otros compañeros en clases maestras, etcétera, viendo que lloraban o que se hacían y se estremecían. Y ver cómo ellos solos eran los únicos que estaban emocionados y nadie más en el salón lo estaba.
Uh-huh. Es una postura interesante que ojalá podamos retomar en el siguiente bloque, porque la postura del intérprete como eso, como un intérprete, como un medio de una obra que fue anteriormente escrita con ciertas características, es algo que vamos a platicar más adelante.
Así es, Carlita. Por lo pronto nos vamos a ir a nuestra primera pausa, pero sí me gustaría dejar sentada la base de director, compositor ruso, Stravinsky, decía justamente eso, ¿no? Mi música está hecha para ser ejecutada, leída, mas no interpretada. Vamos a entrar un poco a esta dicotomía del intérprete frente al músico y todo lo que rodea a esto, pero por lo pronto Luminiscencias con Carla Godínez, que como siempre le va a compartir esos datos que están por ahí flotando y que nosotros los traemos para usted aquí en el programa.
Luminiscencias, tragos de luz para tus sentidos.
Usted sabe que nuestro programa es los martes a las 8 de la noche.
Así es.
Pero si estuviéramos en el Polo Norte, tendríamos una dificultad porque en el Polo Norte no hay una hora oficial, a diferencia del Polo Sur, que sigue el horario de Nueva Zelanda.
O sea que si tú estás en el Polo Norte y te preguntan la hora,
yo voy a decir la de mi país,
la
y es válido.
País, y es completamente válido. Así pues ahí está, amigos, la sección Luminiscencias, como siempre, tragos de luz para sus sentidos, para saber un poco más de lo que no sabemos y combatir, por supuesto, la ignorancia. Los teléfonos, Carlita, en cabina, porque tenemos varios regalos, tenemos por ahí 5 plumas de entrada.
Llámenos al 3030-5326 y al 3030-5327 o al 01800-087-8817.
Yo le comparto que vamos a inaugurar una convocatoria esta noche a todas las personas que nos sintonizan. Se llama Radio Escuchas a Bordo. Y es que aquí en este programa nosotros somos tripulantes de esa misma barca que juntos nos lleva a muchísimos espacios diferentes que vamos descubriendo. Lo que queremos hacer es, en este sentido de inclusión que tiene este programa y de hacerlos partícipes de todo lo que pasa, no solamente a través de las fotografías o los videos, pues en esta ocasión queremos invitarlo a que usted nos acompañe completamente en vivo en la cabina para que vea cómo sucede el detrás de los micrófonos. Para participar en esta rifa tiene que comunicarse aquí a cabina, a los números que ya nos dio Carla esta noche, y decirnos por qué le gustaría asistir al programa y acompañarnos, no solamente para conocer a la producción, sino para ver en este caso cómo se hace este programa que usted muy amablemente nos hace el favor de sintonizar y acompañarnos martes a martes. 3030-5326, regresamos después de una pausa, tenemos todavía mucho más aquí en Dime Poesía Radio.
Sigue en el encuentro con la palabra en Dime Poesía. Ya volvemos.
Estamos en cada parte de tu espacio. Cuando cantas, cuando lloras y también cuando sonríes, el aire nos acerca a ti. Transitamos el entorno. Lo invisible lo convertimos en sonoridad. Sonidos que habitan. Jalisco Radio. Hay cosas que nos acercan. Las fotos de un viaje, un café con un amigo, la canción que cantas cuando estás solo. Sí, queremos acercarnos a ti.
Por eso ponemos a tu disposición nuestra dirección de correo electrónico. JaliscoRadio@jalisco.gov.mx. JaliscoRadio@jalisco.gov.mx. Queremos saber de ti. Queremos que sepas de nosotros. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión.
Hace 22 años, Jalisco vio nacer una nueva forma de hacer televisión. Desde hace 22 años, C7 y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión continúan esforzándose por hacer crecer la radio y la televisión públicos en Jalisco, llevando hasta ti las mejores producciones y los mejores contenidos. Tú has sido testigo de la evolución de nuestras estaciones, que a lo largo de estos 22 años han logrado una gran aceptación del público, no solamente a nivel local, sino más allá de las fronteras de nuestro país. Hoy celebramos contigo nuestro 22º aniversario. Gracias por compartir con nosotros el orgullo de construir juntos la radio y la televisión públicas de Jalisco. C7, la televisión de los jaliscienses.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Un pastel de danza, una tarta de fotografía, un pay de literatura, un budín de teatro, un helado de moras con poesía. Dime poesía. Un banquete de arte para tus oídos.
Ya estamos de regreso, amigos, en este espacio. Dime Poesía Radio recibe a Santiago Cumplido esta noche y nosotros estamos muy contentos de estar compartiendo micrófonos con él. Ya tenemos por aquí una llamada de nuestro radioescuchas, Carlita, y si le podríamos dar lectura.
Señora Clement dice que le parece muy interesante tratar el tema de la voz. Santiago es un chico muy interesante y felicidades. También envía saludos a Fabián y a todo el equipo.
Pues un agradecimiento a las personas que, como siempre, nos contactan. 3030-5326 y 01800-087-8817. Estamos rifando esta noche una de nuestras más queridas adquisiciones para este año, que son unas plumas que mandamos a hacer para Dime Poesía Radio. Tenemos 4 esta noche para usted, así es que comuníquese aquí en cabina. Y también, si quiere participar en esta dinámica de radio escuchas a bordo, que queremos invitarle a que nos acompañe en la cabina y vea cómo se hace este programa y conozca un poco de él detrás de los micrófonos, nada más llámenos y díganos por qué le gustaría asistir y acompañarnos aquí en Dime Poesía Radio. Le comentaba que está Santiago Cumplido con nosotros esta noche, y el tema que me gustaría continuar y también abrir un poco sobre algo más, Santiago, tiene que ver con una de tus facetas más importantes, que es como compositor. Y yo pienso que ser compositor es como una aventura en cada pieza, pero me gustaría que nos pudieras tú platicar sobre todo lo que uno vive siendo compositor, ¿no?
Ok. Yo comencé en la música como compositor. Fue lo que me acercó a la música, digamos, clásica, formal. Porque lo que me acercó a la música en general fue la batería y el rock. Después me mandaron al conservatorio. Me dijo mi papá, si vas en serio a la música, pues al conservatorio. Y no duró mucho tiempo en que me convenció, en que me enamoró la música clásica. Claro. Y dejé el rock y de pronto ya me dedico de hace años a la música culta. Y fue en la carrera de composición. Me sigue pareciendo apasionante, una oportunidad increíble la de poder crear, la de poder tomar un lápiz, una hoja y hacer música y después escucharla. Se me hace un regalo poder escuchar algo que uno escribe, pero a veces uno se emociona, escribe cosas y luego las escucha y dice, eso no se escucha como yo quería. Entonces ahí está el oficio del compositor.
Claro.
Cómo realmente poner sobre lápiz y sobre papel las anotaciones exactas para que suene como uno quiere.
Como uno lo imagina en un inicio, ¿no?
Ajá, entonces es un arte muy, muy sutil. Y creo que todos tenemos un poco de creadores y compositores. Y es un tema interesante el que planteas también versus intérprete. Uh-huh. Porque también, de alguna manera, son creadores de otra manera energética, digamos. Componer, me parece, después poder finalmente escuchar algo que ya se asemeja más a lo que uno escuchó por dentro o quiso evocar en una emoción, en un color, en una sinestesia, es un placer sublime. Uh-huh. Que llega directo al espíritu.
Claro.
Ahora, siguiendo esta misma línea de tú en tu faceta de compositor, tienes una gran influencia de la música antigua, música barroca, ya decíamos romántica, etcétera. Cuando ahora, hoy en día, en el presente, tú empiezas a componer, ¿qué tanto traes esa influencia del pasado y qué tanto es un estilo completamente nuevo?
Ok, pues ahí les va un statement fuerte. Toda música que ustedes jamás hayan oído tiene una fuerte influencia de la música antigua.
Importantísimo.
Porque de ahí viene.
Claro.
Sí, claro.
Entonces, realmente, creo que, de hecho, por ende, toda escuela da clases. O sea, cuando uno estudia música, ya sea intérprete de algún instrumento o creación o canto, le dan historia de la música y música antigua, uh-huh. Armonía, fuga, contrapunto, porque de ahí viene todo. Todo claro. Lo que nosotros hacemos hoy en día y todo el pop es un poco de... Y el canon de Pachelbel, ¿no?
Claro. Ahora, también en el ser compositor, Santiago, ¿consideras que existe la posibilidad, como artista, como ser humano, de redescubrirte a ti mismo, de irte conociendo todavía más? Es decir, ¿en la composición se podría pensar que se ponen en común las vivencias de una persona con los aprendizajes, con la parte técnica, con las vivencias realmente del día a día?
Eso es componer. Es proyectar tu ser sobre... crearlo, hacer sonido una emoción, hacer sonido una visión propia, hacer sonido una porción de tu alma o de tu personalidad. Y uno rápido puede escuchar qué tipo de porción es la que se está manifestando, una muy mental y racional o una muy arrebatada y visceral.
Claro.
Lo que me trae a la mente una frase que mencionabas en alguna entrevista sobre el placer intelectual de interpretar música clásica. Música antigua.
Bueno, ese es un alto placer. cuando las cosas están funcionando bien, y es lo que, eso hablando, digo, conectando con todos los temas que estamos planteando aquí rápidamente, es lo que yo quiero lograr en este coro. Quiero que sientan ese placer más y más, independientemente de cuánto lo hayan sentido ya en el pasado. Por lo pronto, en los repertorios que yo estoy proponiendo, quiero que sientan ese placer. Ese alto placer, uh-huh. cuando está funcionando algo. Por ejemplo, en el Crucifixus que vamos a cantar hoy de Lotti.
Aquí uh-huh. esta noche
y también el mes que entra. Uh-huh. Uno da su nota, la sostiene y no deja que nada la cambie. Y van otras notas sucediendo abajo y arriba de la misma, que van haciendo que la nota de uno cambie y sea otra cosa. Signifique otra cosa totalmente diferente para la armonía y para la pieza. Y uno tiene que mantenerse ahí y de pronto alguien le deja, digamos que como si fuera una estafeta, le da una estafeta de otra nueva nota y uno la toma. Digamos que ese tipo de juego así es algo...
E invisible además,
¿no? Invisible,
es solamente
sí.
Sensible. Hablando de sensibilidad, pues hay que sensibilizarnos también ante el trabajo de Santiago, no solamente en lo que nos platica, sino también en cómo se escucha. Vamos a escuchar ahora sí un pedazo, un fragmento de una pieza de Bach que interpreta Santiago, él cantando. Pues vamos a escuchar un fragmentito y regresamos a platicar con eso de fondo.
Es oriendes in plenum.
vamos a quedar con eso de fondo mientras seguimos escuchando esta pieza. Después les vamos a mostrar y a compartirles una composición original de Santiago. Ahí no sale cantando, pero bueno, esta parte y su faceta también como compositor. Me quedo con la palabra armonía, Santiago, después de escuchar esto, y es algo que tú también en algunas intervenciones has referido, que tiene que ver con lo que nos da esa armonía del canto. ¿En qué te convierte, en qué te provoca esa armonía cuando cantas?
Creo que en este tipo de repertorio que y compositor que es Bach, realmente a uno lo hacen sentir algo hermoso, lo hacen sentir música. Porque no es Händel, no es operístico, no es solístico, no es para que uno se luzca. No tiene esa premisa de lucir y de estar al frente. Tiene la premisa de la voz, sí, es como un instrumento más, pero tratado con delicadeza, con algo ahí, un touch de Bach especial. Entonces cada nota que uno da tiene todo el sentido y se siente en el cuerpo.
Claro. Ahora, esa es una de las, yo creo, maravillas, Carla, en todas las expresiones artísticas, no solamente en el canto. Uno se convierte en música, pero también se convierte en poesía, o se convierte en ese cuadro abstracto, ¿no?
O en literatura.
Claro. Vámonos a la sección Libro Mente para dar un respiro también y sobre todo para darle la bienvenida a un nuevo integrante de este equipo, que es Juan Esteban Chávez, que le va a platicar sobre esa parte oculta de nuestros autores que siempre queremos conocer, y pues las cartas de amor, la literatura epistolar también es un tema que queremos compartir con usted aquí en Dime Poesía Radio. Vamos a la sección Libro Mente y regresamos.
La dama de la literatura llega hasta tus oídos en la sección Libro Mente, con Juan Esteban Chávez. Las mejores recomendaciones del mundo literario, revistas culturales, convocatorias y eventos están en Libro Mente, con Juan Esteban Chávez.
Gilberto Owen es uno de los grandes mexicanos del Rosario, Sinaloa, cerquita todavía de aquí, y para eso está esta noche para platicarnos Juan Esteban Chávez, nuevo integrante del equipo. ¿Cómo estás, mi querido Juaneques, como le decimos aquí en el equipo? Bienvenido.
Muchas gracias, Memo. Estoy muy contento por la invitación que me hacen de participar aquí, y en esta ocasión, pues qué mejor que abordar una de esas facetas poco exploradas de un autor pues consagrado en el Parnaso de las letras mexicanas, que es Gilberto Owen. Para podernos involucrar un poco en esta historia que les vengo a contar, tenemos que retroceder hasta los locos años 20 en México, que es cuando Gilberto Owen, siendo un mozalbete de 19 años,
como llega, todos empezamos.
Sí, ¿verdad? Él también, saliendo del amarillo amargo mar de Mazatlán y del frío aséptico de Toluca, que es como él se refiere a estos lugares, llega a la Ciudad de México y en las aulas preparatorias conoce a Jorge Cuesta y se involucra un poco en la vida intelectual de la Ciudad de México, ¿no? En el taller de Enrique González Martínez. Sí. Tiene contacto con otros autores que conocemos de los contemporáneos, este grupo sin grupo, archipiélago de soledades, como Villaurrutia, como Novo, como Bernardo Ortiz de Montellano, Tomás Bodet. Bueno, todo este equipo de personas interesadas en la cultura y que realmente significaron una revolución en su tiempo. Ellos, patrocinados por Antonieta Rivas Mercado, montaron un teatro experimental, el Teatro del Ulises, montaban puras obras de teatro europeas, y en este ámbito teatral Gilberto Owen conoce a la actriz Clementina Otero. Ya estamos en 1928, él tiene 24 años y ella tiene 19, y quedan, pues digamos que bastante prendados el uno del otro, ¿no? Y comienzan una relación epistolar, debido a que Gilberto Owen debe abandonar el país para comenzar su carrera diplomática en Nueva York.
Me parece de lo más romántico, Carla, no sé tú qué pienses, pero esta correspondencia donde aparece toda una historia que no se puede vivir presencial o físicamente, me parece de lo más poético.
Sí, claro, las cartas de amor en general, y sobre todo en nuestros días que escasean tanto, yo creo que son un símbolo infalible, ¿no?, de romanticismo.
Exactamente.
Pues bueno, ¿qué les puedo comentar? Si lo vemos desde nuestra perspectiva contemporánea, somos afortunados de poder tener acceso a la intimidad realmente del poeta, ¿no? Y acechar el inbox de Clementina Otero para ver toda la canela que le echó Gilberto Owen. No es tal vez la historia clásica con un final feliz, pero es de una intensidad remarcable dada la frecuencia y la calidad de estas epístolas que aparecen.
Oye, Juané, pero además es Me muero de sin usted.
Sí, por supuesto, Gilberto Owen es conocido por tener un lenguaje heterodoxo y audaz que pues se capitaliza en la delicia que uno experimenta como lector al acercarse a este tipo de materiales. Gilberto Owen estaba descubriendo los Estados Unidos, particularmente Nueva York, que deja una profunda impresión en su alma, que se refleja también en sus poemas. Y pues bueno, me gustaría condimentar esto con una pequeña nota que es parte de estas cartas donde escribe Owen: Clementina, escríbame, me muero de sin usted. Nadie la ha querido, nadie la querrá nunca como yo. Me duele no quererla más, que no sea posible quererla más. Esta es una pequeña prueba, ¿verdad? Pero las cartas son intensas, se puede ver en ellas todo el esplendor y la fragilidad del enamorado cuando arde. Y pues bueno, creo que vamos a ir cerrando. Y para terminar también he seleccionado un pequeño fragmento más que me parece conveniente compartirles.
No sé ustedes, pero yo ya lo quiero leer.
Sí, esa es la idea, ¿no? A fin de cuentas, también involucrarnos no solamente con el autor, sino con un fragmento del texto o la idea de lo que presenta, en este caso, Juan Esteban, pues es lo que nos detona las ganas de tomar el libro.
Owen sabía que no iba a poder continuar con esta relación, que no se iban a poder casar, y le escribe a Clementina: yo ya sé que el amor no es toda la vida mía, pero sí lo mejor de mi vida, lo más cercano, lo que más me arrima a mi eternidad.
Lo que más me arrima a mi eternidad. Y ciertamente creo que amar es ser eternos, ¿no? De alguna manera. Por ahí lo decía Alejandro Dumas, decía que la verdadera desdicha no es no saber amar, ¿no? Sino no sentirse amado.
Pues yo creo que excelente selección para iniciar contigo en este programa y te damos la más cordial bienvenida.
Bien, nada más para concluir, me opino que este tipo de materiales no solo pueden ser disfrutados o abordados por historiadores de la literatura o cronistas del arte. Creo que cualquiera con un poco de sensibilidad puede encontrar una experiencia de lectura muy gratificante y estimulante.
Pues en definitiva coincidimos y lo invitamos a que conozca a Gilberto Owen con esto que es cartas que le escribió a Clementina, pero que se llaman Me muero de sin usted. Muchísimas gracias, Juan Esteban, nos escuchamos en 3 semanitas.
Hasta luego.
Nos vamos a nuestra segunda y última pausa para identificar esta señal. Estamos transmitiendo a través del 96.3 de FM. Tenemos ya varios comentarios entrando a esta cabina. Le recordamos que tenemos 4 plumas de Dime Poesía Radio de regalo para usted esta noche para que se comunique aquí en cabina. Por supuesto, también nos pueden seguir en redes sociales, Carlita.
Busquen nuestro grupo en Facebook. Estamos como Dime Poesía Radio y en Twitter estamos como @DimePoesía.
Además, estamos lanzando esta nueva convocatoria para que nos acompañe usted aquí en la cabina y se llama Radio Escuchas a Bordo. Para que usted venga y vea cómo sucede y cómo se hace este programa y por supuesto tener el gusto de estar más cerca de usted y conocernos en persona, nada más díganos por qué le gustaría venir aquí con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos.
Sensibilidad. Encuentro literatura. Destapa el frasco de las palabras en Dime Poesía. Ya volvemos.
En la azotea hay ropa iluminada con los últimos rayos del día. En el cielo una cometa. Y al final del cordón, un niño que de lunes a viernes pasa por esa calle.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio. Las 6 cuerdas. Música.
Entrevistas.
Comentarios.
Y todo lo que sucede alrededor del instrumento más popular del mundo. Todos los miércoles, a partir de las 7 de la tarde, acompáñanos en un encuentro donde la guitarra es el principal protagonista. Las seis cuerdas. Aquí, por Jalisco Radio.
Emilio González, gobernador.
Si recorres el estado, verás cómo ha cambiado. Hicimos el centro de convenciones y tres muelles en Puerto Vallarta, malecones en la ribera de Chapala, la ruta del peregrino y el museo de Huachimontones. ¿Te fijas? Ahora hay muchas obras que hace 6 años no existían. Gracias por ti, ahora Jalisco está mejor.
Sexto informe.
A mi lado izquierdo se encuentra Plaza de Armas o el Zócalo. Al centro del equipo toca la banda sinfónica del estado.
Sonidos que habitan. Jalisco Radio.
Dime poesía. Regresamos. Luminiscencias. Tragos de luz para tus sentidos.
A veces nos sentimos pobres, pero fíjese usted que en Corea del Sur, 1 de cada 4 vagabundos tiene tarjeta de crédito.
¿Cómo es esto posible? Me encantaría que aquí en México tuviéramos la oportunidad de hacer algo semejante, pero no me imagino una persona que es vagabundo y además pues tiene una tarjeta de crédito.
Impensable.
Pues, impensable, pero ahí están los contrastes entre los diferentes países. De cualquier manera, siempre es bueno apoyar a la gente que forma parte de nuestra misma ciudad y desde luego tener esa sensibilidad en la medida de lo que se pueda, ¿no? Siempre hay caminos y hay maneras de apoyarlos. Tenemos llamadas, Carlita, del público.
Por acá Jesús Pimentel dice, me gustaría saber si ahora que Santiago es director del coro municipal de Zapopan, seguirá con sus estudios en Europa.
Bueno, los estudios formales en Europa los terminé hace muchos años, en el 2010. Uh-huh. Fueron 12 años. Si se pregunta sobre eso, ya los terminé, pero si se pregunta en materia de si sigo estudiando, si sigo con inquietud de Europa... Un músico tal como un doctor, aunque se haya profesional, siempre nunca seguirá estudiando, claro, quiera o no. Claro, o sea, ya sí, como que su mano y su ojo solo van a estudiar en cosas. Ir a Europa, he seguido yendo a cantar y a trabajar con diferentes orquestas y óperas y lo seguiré haciendo también. Y varios proyectos personales que tengo en estos momentos, como Contra Mariachi, un grupo de fusión mexicana, música gótica, española, jazz, etcétera. Lo estaré llevando de gira a Europa pronto. Es decir, Europa sigue muy presente.
Siempre va a estar ahí,
sí,
como parte de tu
y también Estados Unidos y Asia y donde sea. Pero ahorita estoy tratando de asentar algo aquí. Entonces no estoy con la vista allá afuera como suelo estarlo. Ahorita estoy aquí.
Y concentrado en este proyecto.
Ajá, ¿no? Muy concentrado en este proyecto.
Perfecto. Belén Ayala dice, no conocía a Santiago Cumplido. Qué bueno que lo hayan invitado. Es muy interesante.
Excelente la participación. Gracias. De nuestros radioescuchas. Todavía estamos recibiendo sus llamadas 3030-5326, directo aquí en cabina. María José Fajardo de Colonia Jardines de la Cruz dice, estamos viendo el tema de la radio y me interesa mucho, me gustaría estudiar comunicación y me interesa transmitir conocimientos y cultura a las personas utilizando este medio. Por cierto, dice que mandará su respuesta por inbox diciendo por qué le gustaría acompañarnos aquí en el programa. Por supuesto, entra la rifa para Radio Escuchas a Bordo y también para Las Plumas. Gustavo Rincón de la Colonia Arboledas, por otro lado, nos contacta y dice, saludos a la Colonia Obrera y a todo el equipo de Dime Poesía, entra a la rifa de Las Plumas. Seguimos recibiendo sus llamadas, le comento que estamos con esta dinámica de invitarlo a que nos acompañe aquí en la cabina con esta convocatoria que se llama Radio Escuchas a Bordo. Escríbanos o llámenos aquí a la cabina y díganos por qué le gustaría acompañarnos en el programa. Ahora sí, Carlita, y regresando al... Tú tienes una llamada, ¿verdad? Todavía por ahí.
Adalí Moreno dice, saludos al invitado, creo que es una muy buena persona, y el profesor Miguel Esparza le manda saludos a Guillermo.
Ah, un saludo con mucho cariño también a Miguel Esparza, que nos contactó hace algunas horas diciendo que sus alumnos iban a escuchar el programa, que están interesados en el periodismo cultural. Con muchísimo gusto les mandamos un saludo para todos. Ahora, Santiago, otro tema que lo habíamos medio tocado al inicio y que parte de una cita que me gustaría leer literalmente, que es de Stravinsky, este compositor ruso del siglo XX, uno de los más influyentes además de su época. Él decía que por escrupulosamente anotada que esté una música y por garantizada que se halle, contiene siempre y contendrá siempre elementos secretos que escapan a la definición, y que estos elementos dependen meramente de la experiencia, la intuición, el talento y todo eso que involucra a aquel que está llamado a presentar la música. Entonces, ¿quién es el verdadero intérprete, Santiago? ¿Cuál es su labor? ¿Y dónde está esa línea que separa la pieza, la música, del intérprete?
Así es. Es muy buena pregunta. Realmente hay tantos elementos. El clima, la acústica del lugar, el instrumento, los años de ese instrumento, cuándo le cambiaste las cuerdas, cómo te sientes ese día, el público, qué energía te está dando, cómo está la iluminación, el director, te cae bien, lo entiendes, el cantante de al lado de ti, qué te está influenciando, qué te está influyendo su presencia, sí, su voz. Tantas cosas que van haciendo una combinación de elementos vivos, in real time, porque eso es la música, es ahorita.
Sí.
Que hace que un piano, si uno lo midiera, podría medir X hertz un día y otro día otros cuantos más, otros cuantos menos.
Sí.
Lo mismo un crescendo, un forte. Cualquier indicación, por más exacta que esté ahí, realmente va a variar. Y esas variables, en combinación, en efecto dominó con otras, van a crear una interpretación mágica que te llegue, que te transforme, que salgas de ese concierto siendo otra persona.
Claro.
O no va a pasar nada, van a pasar a través de ti y vas a estar quizá distraído, no te van a ver atrapado. Uh-huh. Pero eso depende mucho de ti escuchando.
Claro.
Porque también depende de qué estás dispuesto, listo a recibir, a escuchar. Uh-huh.
Ahora, hay una postura que menciona Antonio Narejos, este pianista, compositor, pedagogo español.
Importantísimo.
Él habla de la fetichización de la partitura, tratar a la partitura como algo que no se debe mover.
Una postura radical, además, ¿no?
Así
donde
es.
El intérprete no tiene...
El intérprete se vuelve una especie de caja negra, alguien que simplemente toma algo que ya está escrito y lo tiene que interpretar sin ser parte de, sin agregar nada... Nada distinto a la partitura.
Bueno, ese fenómeno se da únicamente en repertorios posteriores al barroco.
Okay.
Porque en el barroco y en la música anterior había muchas convenciones que también mostraban el buen gusto del intérprete en este momento. Uh-huh. De ornamentación.
Okay.
Y de cómo usar el lenguaje, de jugar con las cosas. Había mucho más espacio para eso y los compositores rara vez escribían una indicación. Después, con la evolución de las orquestas y con la evolución de la música en general, de las técnicas de composición, uno de los aspectos que evolucionaron, entre comillas, fue que empezaron a escribir más y más y más indicaciones, dándole menos libertad al intérprete, digamos, hasta que hoy en día, bueno, te dicen hasta cómo vayas vestido y todo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, aplica eso para la música moderna, digamos.
Okay.
Una partitura de música contemporánea hoy en día es pura indicación, puede haber una nota y dos páginas de indicaciones y otras tres de explicación de esas indicaciones. Entonces es un approach distinto a la creación y la interpretación de la música, y que refleja un poco nuestro entorno también sobre especializado, tan, digamos, de un spam tan corto de atención que
sí.
Tenemos ahora. Todo eso se refleja en este tipo de partituras, ¿no?
Una postura que además sí vale la pena considerar cuando pensamos en cómo vemos y cómo escuchamos una pieza. Cómo vemos al intérprete, pero también cómo sentimos esa pieza que está siendo interpretada, Carla.
Y entonces abordaríamos esta parte de la percepción y la expresión musical. Tú, por ejemplo, que interpretas música, tienes que conjuntar la parte de percibir música de diferentes épocas, de diferentes estilos, y también llegar a lograr una expresión musical.
Claro, de hecho, bueno, yo personalmente no soy muy adepto a la sobreespecialización, a la
sobrecatalogización
de las voces.
Ajá.
Aquí de pronto lo veo todos los días como maestro de canto. Llega un chico, es que me dicen que soy tenor ligero y que entonces solo puedo cantar tal aire, pero no me gustan, yo quiero cantar tal otra. Y tiene 17 años. Entonces yo digo, a ver, por favor, eso es una forma de catalogar la voz limitante, castrante, que
sí.
Achica el panorama enormemente a cualquier persona interesada en cantar o entender a la música. Eso es una limitante que la veo como algo negativo hoy en día en nuestra sociedad. Y lo mismo al interpretar y al escuchar. Mucha gente se encasilla en Carmina Burana, Gloria Vivaldi, la Traviata, la Bohème. Y de ahí ya no, y tal alguna cosa de Tchaikovsky, yo que sé, algún ballet, y de ahí más no saben qué más existe. Uh-huh. Y juzgan a la música clásica desde esa perspectiva, de todos modos también, que les gusta, que no, que es aburrida. Claro. Cuando conocen 8 piezas, uh-huh, o 18 piezas.
Cuando hay todo un mundo por conocer. Exacto. Ahora, como cantante, Santiago, y para ir cerrando, se nos va agotando ya el tiempo, y además tenemos todavía que hacer la rifa aquí. Una cosa que es importante también y me parece que está presente siempre en el crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje de un artista son estas guerras invisibles de las que tú también hablas. Sí, ¿hacia dónde va Santiago Cumplido en esta lucha que libras constantemente por aprender, por ser autocrítico, por de alguna manera fijarse con mucha objetividad en su trabajo y seguir, por supuesto, buscando mejorar?
Ok, sí. Mira, como intérprete contratenor de la música culta, llegué, digamos, a un punto en el que logré lo que quería.
Sí.
Logré cantar en lugares del más alto nivel internacional.
Muchísimos países.
No digo que sea el más famoso del mundo, ni mucho menos, pero a lo que yo buscaba, logré lo que quería. Uh-huh. Desde cierto punto.
Y ahora, desde este punto en el que te encuentras y que estás al frente del coro, me parecería interesante de qué manera descubres esos talentos individuales en un coro que finalmente escuchas en conjunto. ¿Cómo descubres y cómo guías a alguien que está en ese camino por el que tú ya has pasado?
Sí. Bueno, es que en realidad logré eso porque terminando un poco el pensamiento anterior,
sí,
logré lo que quería en cuestión interna, energética, emocional, de la música y yo. Ya si gano tanto dinero o si grabo tantos discos, ya no era mi propósito inicial cuando tenía esa inocencia de por qué amaba la música.
Viene con eso, nada.
Viene
más.
Con claro. Uno va creciendo y dice, ay, pues quiero triunfar, quiero ganar un disco de platino. Pero eso ya son añadiduras. Entonces, en ese sentido, claro que no, la sigo buscando y sigo queriendo mejorar como cantante. Claro que sí, no digo que ya lo logré, no. Pero de pronto, en esto que mencionas del coro y de compartir y de pronto se abrió esta posibilidad de dirigir este coro y lo tomé como, supe que era el siguiente paso para mí, porque es un reto a muchos niveles. Ya no digas el estudio para dirigir, lo que necesitas es analizar una pieza.
Claro, trabajar con más personas.
Ese es un reto gigantesco, trabajar con más personas, lograr resultados. Que una pieza que no suena bien, que suene mejor, etcétera. O sea, no puedo terminar.
Es muy extenso.
Sí, es demasiado extenso, claro. Todo lo que realmente implica dirigir.
Para eso seguramente tendremos o alguna otra oportunidad, Santiago, de seguirlo platicando, pero creo que esa parte de la dirección será el tema inicial en una próxima charla. Así porque es. Ahora al frente del coro, que se presentan ahorita ya, en un ratito, en el Instituto de Cultura de Zapopan, así Vicente es. Guerrero 233, en la Colonia Centro, en Zapopan, para que vayan a ver a Santiago a propósito de una de las preguntas de nuestro radioescuchas.
Pues por acá tenemos algunas llamadas. Delia Reina Bañuelos dice que felicidades al programa, le gusta mucho porque nos ilustra y nos abre muchas perspectivas.
Francisco Javier Valdés, perdón, de la Colonia Paseos de Santiago, dice, ¿qué días podemos escuchar a Santiago en el coro municipal? Dice que soy un aficionado del arte y de la música, por eso me gustaría acompañarlos en cabina.
Por acá Francisco Solares está participando en Radio Escuchas a Bordo y dice, me gustaría estar ahí porque me parece fascinante poder utilizar este medio y llegar a la imaginación de las personas.
Margarita Becerra, de la colonia El Coli, urbano, dice, felicidades por el programa, agradecerle que nos den esa información tan interesante sobre la música. Entra también en la rifa por esas 4 plumas. En Twitter, por supuesto, estamos también como @dimepoesia y nuestros radioescuchas se hacen presentes. Andrés Magaña, un gran amigo desde Playa del Carmen, que me da gusto que nos escuchen desde allá, dice, es un placer escucharlos nuevamente, quienes traemos la música en las venas. Agradecemos este tipo de invitados. Abrazos para todos. También Belén Ayala dice, bienvenido, gracias por tu sección. Eso va para Juan Esteban Chávez. Andrés Magaña también felicita a Juan Esteban Chávez. Dice que palabras muy adecuadas para el programa. Enhorabuena y a seguir trabajando.
Por acá tenemos que hacer ahora la rifa. Tenemos, como usted recordará, 4 plumas para nuestros radioescuchas. La primera ganadora es Delia Reina, el segundo ganador es Gustavo Rincón, después tenemos a Adalí Moreno y por último a Belén Ayala.
Ahí están los nombres de nuestros ganadores. Pueden pasar en horario de oficina en Avenida Francisco Rojas González, número 155, aquí en la colonia Ladrón de Guevara. El ganador de radioescuchas a bordo de esta primera convocatoria para que nos acompañen el próximo martes lo daremos a conocer por teléfono personalmente, por redes sociales, por supuesto, y si nos dejaron un correo, con mucho gusto también se lo notificaremos. Santiago, a propósito nada más de la pregunta rápidamente, ¿dónde te pueden escuchar y qué días?
El próximo concierto es el 14 de febrero en la Basílica.
Excelente.
Y ya escucharán publicidad de otros muy especiales que tenemos preparados para ustedes.
Por aquí vamos a estarle informando a todos ustedes.
Seguramente, claro.
Sí, por favor.
¿Dónde te pueden contactar, Santiago, nada más? ¿En Facebook, en
redes
sociales?
Sí, tengo Facebook y tengo página también de músico ahí en Facebook.
Ok. Santiago,
Santiago
Cumplido.
Cumplido.
Así te
perfecto.
Buscamos.
Y de todos modos, simplemente búsquenlo en internet y aparece repleta todos los buscadores. Así es que, Santiago, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Disfrutamos muchísimo la charla.
Igualmente, muchas gracias.
Mucha suerte ahorita en la noche, además.
Sí, gracias.
Carlita, voy nosotros volando. Ya nos vamos y hasta el próximo martes. Como siempre, un gusto haber compartido espacio contigo.
Nos escuchamos el próximo martes y vamos a tener por ahí la sección Así de Cerca.
Tenemos pendiente, tienes toda la razón. Hoy le teníamos preparada la sección Así de Cerca sobre la 54 nuestra edición. De
la muestra de la Cineteca Nacional en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara.
Lo traías más fresco que yo, Carlita. Queda pendiente. Me voy con esta frase de este gran, gran dramaturgo francés que es Gabriel Marcel, que dijo algo bellísimo alguna vez. Amar a alguien es decirle, tú no morirás jamás. Y con eso de romántico que Juan Esteban nos sembró aquí en la sección Libromente, nos despedimos esta noche. Yo soy Guillermo Jáuregui, agradeciendo el favor de su atención, haciendo un paréntesis para mandar 4 saludos que están pendientísimos: a Alexia Montenegro, a Pati Duarte, a Paulina Benítez, a Andrés Magaña, Sinaí Anzar, porque después me dicen que no mando saludos, por supuesto también a mis padres allá hasta Los Cabos, Baja California Sur. Pásele excelente y como siempre le digo, con una sonrisa no nada más todo se ve, sino que también se escucha mucho, pero mucho mejor. Gracias a la producción, muy buenas noches y hasta el próximo martes.
Dime poesía.
Dime poesía.
Un encuentro con la palabra. Un espacio donde las horas del pensamiento, la reflexión y el diálogo se encuentran con el mundo de la cultura y las artes. Dime poesía.